Pues,
hey, ¿qué onda?
¿qué onda?
Hola, hola, buenas a todos.
Muy buenas a todos, chavales.
Aquí el Jesús comentando.
Bueno, pues ya saben, aquí tenemos a nuestro último invitado del año. Esperemos que no de la vida.
¡Yay!
Pues es, creo que el último podcast grabado un día antes del fin
Del mundo.
del mundo de este apocalíptico año. Y pues bueno, ya es un honor, como siempre, hablar contigo, Tita. ¿Cómo estás?
Oye, bien, bien, todo chido. Se me había olvidado que hoy era 30. O sea, sabía que era un día de diciembre, pero no recordaba qué día de diciembre era. Entonces, pues todo cool, todo frío y todo rico.
Okay. Y pues bueno, el Jesus, nuestro invitado, es el bataco de la banda, pero también, ¿qué más puedes contar acerca de ti?
Pues soy el baterista de la banda, me encargo también de la edición del audio de nuestras canciones,
Nos corrige
porque
todo.
la neta, así, sí, un staff a gran escala de lo que es la banda.
¿Qué
Sí,
más, más?
prácticamente un gran staff de todo. Y
Sí.
pues no sé, estudio educación musical, próximo maestro. Jeje.
Próximo profesor
Sí,
musical.
me convertí en lo que juré destruir.
Así pasa, así pasa. Creo que pasa mucho en la universidad, ¿no? Como ves que hay maestros muy chidos, ¿no? Entonces, pues enseñar no está tan mal en la universidad.
Sí, en la
Sí.
universidad.
Sí, el Jesus es literalmente quien se chuta toda la chamba de edición en varias cosas. Y pues si conocen a alguien con un proyecto independiente, pues apóyenlo, porque la verdad sí nos cuesta un montón de trabajo todo. Y pues bueno, es su decisión, ¿no? Entre
Claro.
más arte alternativo o pues indie, entre comillas, apoyen, más fácil es seguir produciendo. Pero bueno, ¿a qué nos atañe? ¿A qué nos junta platicar
El día
esta
de
vez?
hoy. Bueno, tomando en cuenta la temporada en la que estamos, tomando en cuenta que también estamos por cerrar la segunda temporada de nuestro podcast, pues hoy hablaremos a manera de cierre sobre el 2020. Chon, chon, chon.
Sí, puedo escuchar ese sonido en la mente. El mero 31.
Creo que
Pues
escuchamos 2020 y escuchamos una música así como de jefe final.
sí.
sí.
Nada más cuando ves, suena 2020 versión 2, volumen 2, ni siquiera pasamos al 2021. Pues sí, ya creo que todos, todas y pues todos, a todas las personas que nos tocó vivir este año, creo que sabemos muy bien qué pasó, ¿no? No es como que alguien no sepa exactamente qué pasó. Y eso nos lleva a hablar un poquito más que nada de nuestras experiencias personales y a lo mejor un poquito macro, que yo estoy como un poco desconectado de las macro experiencias, pero acerca de qué cosas buenas hubo este 2020, qué cosas malas hubo este 2020, ¿no? Para hacer una recapitulación pues de lo que fue este año, porque creo que es importante, ¿no? Creo que es importante que cuando acaba ciertos procesos, darle una vista atrás y decir, ah, ok, todo esto pasó y hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, no sé, a ver, Jesús, para ti, algo bueno y algo malo que haya pasado este año.
Uf, pues cómo empezar. Realmente este año, cuando empezó todo lo de la cuarentena, realmente para mí fue como un cambio enorme, ¿no? Porque pasamos de ir y venir en la ciudad, correr, vivir a gran velocidad, a estar prácticamente aislados, ¿no? Eso sumado a que personalmente a mí hubo también cambios en mis relaciones interpersonales. Personas que yo consideraba muy cercanas y cuya relación apreciaba bastante, güey, pues se rompieron. De hecho, tuve que tener el valor para romperlas yo mismo, para decir, bueno, esto no es lo que quiero. Y a principio de año yo me sentía bastante devastado por todo esto, ¿no? Porque fue un cambio enorme en mi vida. Y digamos que para esto de julio, a mitad de año justamente, para julio yo estaba así como de rayos, este es un pésimo año, ¿no? Todos los cambios que hubo, mis relaciones interpersonales, dejar de ver amigos, dejar de salir, creo que para mí sí fue como un peso enorme. Pero ya, en no sé en qué momento, entre julio, agosto, empecé a, pues, otra vez con terapia. Y fue cuando empecé a ver las cosas como de una forma distinta, ¿no? Como que ya no es un tiempo en el que estoy aislado y no puedo hacer lo que tenía que hacer, sino también es una oportunidad para pensar qué es lo que quiero hacer, ahorita que no estoy obligado a ir, venir, hacer cosas, ¿no? Es como, bueno, puedo ser un tiempo de reflexión en el que considere qué es lo que yo creía que tenía que hacer, qué es lo que realmente quiero hacer y cuáles son las personas que realmente quiero conservar, ¿no? Y creo que a partir de aquí, que fue como un mes de transición, que empecé a dejar de ver como el tiempo que estamos encerrados, como dejé de verlo como un castigo, una especie de mal tiempo, a verlo como una oportunidad para arreglar ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Y ya es después de todo un tiempo de introspección, de reflexión, de darme cuenta de que pasen ciertas cosas no tiene por qué ser necesariamente malo, que lo empecé a mejorar de mi, pues, mi sentir de esta pandemia, ¿no? Creo que si algo puedo rescatar bueno de este 2020 es que lo puedo considerar como el año en el que decidí hacer lo que quiero hacer, ¿no? Porque usualmente decimos, bueno, quiero hacer esto otro, pero tengo que hacer esto. Y ese tengo que no siempre es verdad, ¿no? Entonces creo que para mí lo bueno de este año es que todo lo que se rompió, pues ya no lo, o sea, sí lo atesoro de cierta forma, pero me sirvió para darme cuenta de lo que realmente quiero hacer y a lo que voy a dedicar mi tiempo.
Okay, cool.
Vaya, vaya, vaya.
¿Quieres seguir tú, Tito?
Okay, está bien, sí. En primera, es súper bonito escuchar a Jesús, porque tenía muchísimo tiempo que no lo escuché, pero no como tan profundamente como hoy, después de muchos años, porque realmente tiene como tal vez 2 años que no nos vemos, no sé.
Ah, bueno, entre paréntesis, como siempre, otra vez el COVID nos ha vuelto a unir. Entonces, ya nos, ya es esta amistad entre los tres ya lleva como un rato yo, pero sí es como el COVID une a la gente, es lo que realmente une a la gente. Pero bueno, ya.
Hola.
Ya, te escucho.
Ah, okay, sí. De pronto todo se quedó en silencio para mí. Ajá. Es como bien bonito escuchar eso y la profundidad de su voz fue como bien padre. Bueno y malo del 2020. Esperen, el cotidiano me fascina.
Ah, es que eso es por mi casa, creo. Perdón, ajá.
Pues de alguna forma también me ha tocado repensar muchos sentires y muchos pensares y ver cómo se interconectan sentires y pensares. A principio de la cuarentena, por ahí de marzo a abril, me cuestionaba junto con una amiga qué tanto el hecho de estar en un espacio propio y tener que afrontar el hecho de no estar en movimiento constante fuera de casa nos permitía sentirnos a nosotras mismas, ¿no? Reconocer muchas cosas que sentimos, pero que casi nunca nos damos el tiempo de prestarle atención, justamente por lo que decía Jesús, ¿no? Del ir y venir constante, del no poder detenerte a decir, hoy me siento de esta manera, hoy hoy me siento de esta otra manera, o esto me hizo sentir de esta manera y me mueve ese sentir, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las cosas y sigue siendo una de las cosas como que más me ha impactado la cuestión de la cuarentena. Y a la vez, esta cuestión de la que habla Jesús sobre la decisión del poder decidir es algo que a lo que también me he tenido que afrontar, tal vez no en los mismos tiempos que él. A mí me ha sucedido más de octubre, noviembre hasta el día de hoy. Entonces, pues, personalmente creo que esa es una bien fuerte y bien importante para mí, porque pues de alguna forma la distancia, el misma y darme cuenta como de las afectaciones de todo lo que hay a mi alrededor. Y cuando hablo de afectaciones no me refiero solo a cuestiones negativas, sino a la manera en lo que algo te puede afectar, tal vez también de manera positiva, ¿no? Pensar en todas estas afectaciones, verlas y decidir qué quiero, qué no quiero, hacia dónde voy y a veces cuesta, ¿no? O sea, personalmente a veces me cuesta mucho tomar decisiones, pero es algo que también he podido notar y es como decir, ok, está pasando esto, me siento de esta manera. Entonces creo que a mí el 2020 me ha dejado como esta enseñanza que aún no está completa, pero que sigo como aprendiendo de esto, de aprender a sentirme, a mí misma, y de pensar y de decidir y dejar de tener que para decir, sí, creo que eso sería como el lado positivo del 2020 para mí.
Chale. Pues no sé, yo en cuanto al lado negativo, creo que sí hubo varias cosas negativas. Digo, yo ya estaba en prácticas y mi área de prácticas eran escuelas. Entonces, con esto de la suspensión en la pandemia, pues bueno, todo lo que era mi experiencia en prácticas, a lo mejor no experiencia laboral, pero sí mi experiencia en la aplicación de mi carrera, pues se fue al caño. Y eso me mantuvo un poco triste, la verdad, como los primeros 2 meses de la pandemia. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo son cosas que están fuera de mi control. Y creo que fue lo que más he estado como repensando en la pandemia, ¿no? Es qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control y de qué soy responsable, ¿no? Entonces soy responsable de mí mismo. Y a la madre, tenía como 2 o 3 años que no sabía exactamente si iba a tener como un futuro, ¿no? Entonces para mí todo se veía muy ambiguo en el sentido de pues, saber qué pasa. Pero creo que comprendo un poquito el mismo punto de Jesús y tuyo, ¿no? Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que me pregunté hacia dónde quiero ir. En enero empecé a ir a terapia y eso me ayudó un poquito como a entender varias cosas que ya venía trayendo desde hace un rato. Como de cuál es la prisa, ¿no? También este año es como que, o sea, hay cosas que están fuera de mi control y no tengo prisa para cosas que no tengo en mi control, ¿no? Pero bajo lo que puedo hacer, entonces, ¿qué es lo que yo decido hacer? Y creo que bajo ese mismo concepto es donde encontré la investigación en mi carrera y dije, ah, eso es lo que quiero, ¿no? Pasé tanto tiempo peleándome con esto que al fin y al cabo es lo que quiero. Y al mismo tiempo es para mí como con la banda, digo, Jesús y yo estamos en la misma banda y sí también me pegó no ver a mis compañeros, a mis amigos, porque pues es algo que yo disfruto, ¿no? Y aprender a hacer música solo es muy distinto que hacer música con compas. El ambiente es muy distinto, puedes estresarte, platicar y eso te da nuevas ideas, ¿no? Entonces, para mí sí fue un año complejo, pero también siendo honesto, digo, creo que fue un año de suerte, al menos porque pues, mis papás no perdieron el trabajo, pudimos mantener la casa bien, pudimos reparar la casa. O sea, dentro de todo este caos pudimos mantenernos nosotros a salvo. Entonces, para mí esa es la parte creo que más importante, ¿no? Más allá de no sé, de tener éxito, tener dinero, digo, salud, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, seguimos coexistiendo los tres, que es para mí mi núcleo, no sé, las mascotas tampoco se me enfermaron. Entonces, para mí, más allá de que sea un año terrible, es como que dentro de todo lo malo que pasó que no tiene que ver conmigo, qué es lo que tiene que ver conmigo. Entonces, me alegra un poquillo también la actitud de, pues, de varios amigos y amigas de empezar a hacer sus proyectos, ¿no? Empezar a decir sobre su vida. Creo que para mí la pregunta más importante de este año fue hacia dónde quiero ir después de esto, ¿no? ¿A dónde quiero irme a vivir? Porque, no sé, es como te dejas tanto tiempo que cuando empiezas a preguntarte estas cosas más sencillas es como de ya no sé qué responder, ¿no? O ya no sé qué es lo que quiero hacer. Entonces, sí, para mí este año fue más que nada como aprender a que esas decisiones tienen un peso, ¿no? Y esforzarse y esforzarse y esforzarse y esforzarse puede llevarte a donde quieres, ¿no? A lo mejor no totalmente, pero sí es un comienzo. Y creo que fue eso. En cuanto a las relaciones interpersonales, no lo sé. Creo que, siendo honesto, yo me tomé como un descanso de incluso de amistades. No porque los odie, ¿no? Pero tampoco es porque ya me di cuenta que no puedo interactuar todo el tiempo con las personas y me cuesta mucho como mantenerme ahí. Pero hago el esfuerzo por estar ahí con las personas, ¿no? Entonces, ya se me hace algo desgastante porque también es como que, o sea, hay muchas cosas que quiero hacer, pero hay tantas cosas que quiero hacer que termino no haciendo nada. Entonces necesito yo darme mi tiempo. Y también creo que es lo más valioso de estar aquí en cuarentena, ¿no? Dentro de lo que puedo darme mi tiempo para yo tener mis propias cosas. Pero también me hizo repensar como realmente qué es mi tiempo, ¿no? O cuál es el tiempo que yo tengo, dispongo de verdad. Y sí, en aspectos, ustedes no sé qué piensan en aspectos macro. O sea, ¿qué creen que haya pasado bueno como en el mundo, ¿no?
Pues creo que comenzaron a suceder bastante cosas interesantes. Digo, no estoy muy informada de muchas noticias alrededor del mundo, porque aparte programación se encarga como de bombardearnos con información negativa o cosas como solo de la enfermedad y la enfermedad y el COVID y la pandemia y la cuarentena. Entonces, son cosas que aturden. Pero, por ejemplo, algo que pasó antes de que acabara el 2020, hoy en la madrugada, fue que legalizaron el aborto en Argentina. Eso para mí es un logro grandioso, ¿no? También entiendo que en varios lugares se recuperó como cierta fauna, entonces eso también está chido. O sea, ver que la tierra por sí misma tiene como su forma de sanarse, ¿no? En el momento en que los humanos dejamos de intervenir en ella.
De existir.
Comienza a sanarse por sí misma. Entonces eso me parece sumamente mágico y bonito. Digo, hay más cosas, pero en este momento es lo primero que se me vino a la mente y que yo podría recuperar.
Creo que algo bueno para mí fue la salud mental. Todo el mundo siempre es como que la psicología no sirve o esta vaina, ¿no? Uh-huh. Y yo también pienso que no sirve. Es cierto. Pero sí, o sea, para mí creo que fue un gran impacto. De hecho, eso me dio mi tema de investigación. Entonces, creo que fue un ganar-ganar, pero más que nada fue un ganar hacia las personas, porque todo el mundo se dio cuenta que la salud mental sí existe, ¿no? Y es parte de... Tan solo con las personas que estaban como tan ansiosas y tenían como COVID psicológico, ¿no? Cada día, es como que, o sea, algo está pasando, ¿no? Entonces, o el mismo encierro, cómo cambian las dinámicas de las personas, también influye en aspectos como la depresión, la ansiedad, otro tipo de trastornos. Entonces, me gustó que se tomara ya en cuenta, o sea, ya se tomara como algo, una necesidad. Digo, ya existe el derecho a la salud mental, pero, bueno, ¿cuántas personas pueden ejercer ese derecho? Creo que también es lo más importante de que me dejó esta pandemia. Entonces, creo que ese es el aspecto macro de las cosas buenas. Y no lo sé en cuanto al medio ambiente, pues no sé, digo, no, yo no sé muchas cosas. Tampoco en otro aspecto social, no sé, no, digo, también no tengo tan buena memoria, entonces no es como que me acuerdo de todo el tiempo. Pero sí, creo que también fue un año de la empatía, ¿no? Digo, no todo el mundo es súper empático y nadie se preocupa. Mejor dicho, no todo el mundo se preocupa por nadie, ni nadie se preocupa por todo el mundo. Pero el punto es para mí que creo que el tema de la empatía es algo importante que surgió con esta pandemia, ¿no? O sea, quiénes pueden estar en esta pandemia bien y quiénes no. Y cómo cuidarnos a nosotros mismos nos permite cuidar a otras personas. ¿Tú y esos?
Pues yo a grandes rasgos creo que lo donde más lo noto es en el avance científico y ambiental, ¿no? Que es como por los medios que más suelo moverme e investigar. Y es que, o sea, independientemente, bueno, cualquier crisis siempre es una oportunidad para desarrollar, ¿no? En este caso, nueva tecnología, nuevos avances en medicina. Y es que poco se habla, pero realmente el desarrollo de esta vacuna que se está ya produciendo, aplicando, es a ciencia cierta un logro histórico, por así decirlo, porque nunca se había desarrollado tan rápido una vacuna para un virus para una cepa que realmente no teníamos así como
Nada,
nada.
sí.
Y pues el ingenio de los científicos realmente yo lo admiro, me sorprende porque a partir de un virus parecido fue que se empezaron a hacer pruebas, a hacer vacunas, e incluso se desarrolló un nuevo método para hacer vacunas, ¿no? Donde prácticamente ya no tienes por qué tener el virus en tu cuerpo, sino pequeñas partes de este para que no puedas llegar a desarrollar la enfermedad, lo cual hace que las vacunas sean aún más seguras de ahora en adelante. Esta tecnología pues se puede aplicar a muchas vacunas en el futuro, lo cual pues disminuye todavía más los riesgos de la vacunación, ¿no? Y también pues yo creo que de lo bueno también es que a pesar de que está todo esto de pandemia, de crisis, pues las personas que se dedican a la investigación, al desarrollo de tecnología, pues siguen haciendo su trabajo, ¿no? Hace poco leí una noticia de que se está desarrollando tecnología para limpiar pues la atmósfera, el espacio exterior de toda esta basura espacial, ¿no? Que dejan los cohetes, los satélites. Y pues a mí en ese aspecto es como bastante bueno, ¿no? A pesar de que está toda esta crisis humana con el virus, pues aún se desarrolla y se piensa en otros aspectos y se crea avances en ellos. También no sé si se han enterado por ahí que la vacuna contra el VIH ya entró en fase 3.
Simón, Simón, Simón.
Y es como un avance histórico, ¿no?
Sí.
El VIH, que era como, si se creía que nunca iba a tener una vacuna o una cura, pues ya está avanzando hasta fase 3, que es como, wow, después de 10
Sí.
años.
Sí. Y es, digo, también el VIH fue otro tipo de pandemia, al fin y al cabo. No sé, creo que es interesante también cómo vamos avanzando todos al mismo tiempo. Sé que también estamos hablando de buenas noticias, pero creo que algo malo que yo me di cuenta fue también un poquito por lo que decidí desconectarme de todo, son las redes sociales, ¿no? Toda esta masificación que ha existido de información, que, la madre, pues es impresionante cómo, no sé, a mí la poca ética de trabajo que a veces existe por parte de ciertos periódicos. Recuerdo que aquí cuando llegó el coronavirus a un municipio cerca de, bueno, de aquí de Xalapa, emitieron la noticia de la primera casa con el primer paciente, ¿no? Entonces todo el mundo estaba choqueado. Yo recuerdo que todo el mundo en redes estaba súper nervioso, súper alterado. Pero a mí lo que me llamó la atención es como que, o sea, qué poco ético fue hacer eso, ¿no? Para empezar, sacudiste a toda la población y después de eso, pues expusiste a una persona, ¿no? Al fin y al cabo, expusiste a esa persona a que se dieran cuenta de que tú fuiste el infectado. Y también creo que el COVID para mí es como otra apertura a la enfermedad y a la persona. Cómo nosotros tenemos que discernir de las enfermedades y empezar a ver a las personas, porque tan solo atacaron a doctores por atender a personas, ¿no? Que es lo que siempre han hecho en toda la vida de esta rama de la atención. Y creo que para mí ese es uno de los peores aspectos que fue este año. O sea, quitando el virus, pues bueno, esto es algo que pasó, pero lo que hay detrás del virus sí para mí fue bastante malo, ¿no? Bastante castroso, bastante chocante.
Sí, en ese aspecto concuerdo. Creo que esta etapa del virus sacó tanto lo mejor de algunas personas como lo peor de otras.
Sí, así es. Estaba pensando con todo esto que estamos diciendo, algo que nos dicen muchas veces en la carrera, por ejemplo, es que todas y todos somos sujetos situados, ¿no? Que formamos parte de algo y de un todo. Y relaciono esto con todo lo que estamos diciendo, porque pues estamos nosotras, nosotros y todos en un mundo. Y aquí voy de nuevo en mi lucha contra el capitalismo. Oh, no. Porque, pues, la mano del ser humano, la industrialización y toda esta necesidad
Sí,
de acción e ir contra el tiempo, porque el tiempo es dinero, muchas veces nos impide como detenernos a observarnos y a observar como otras posibilidades y permitirle a lo orgánico que tenga su fluidez orgánica, ¿no? O sea, creo personalmente, esto es una reflexión y pensamiento muy que pues el 2020 sí ha sido sumamente caótico, ha sido desastroso emocionalmente y por crisis y por todo lo que quieras, ha sido difícil para muchas personas, me incluyo también, pero a la vez creo que sí es bueno recuperar como todas estas partes positivas, ¿no? Porque pues de estas pequeñas cositas positivas como las vacunas, por ejemplo, viene algo más grande, tal vez, ¿no? Que tal vez se vaya desarrollando de más adelante. Entonces, eso es como bien padre porque este acto de ser sujetos situados nos corresponde también darle un poco como seguimiento a posibilidades de habitar este mundo y esta realidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, a pesar de que nos encontramos en distintos puntos del planeta, del tiempo y de nuestras vidas, pues estamos dentro de una realidad hegemónica, ¿no? Que nos hace actuar y funcionar de una manera como muy establecida. Pero este acto, por ejemplo, tan solo el de ir a terapia, el de sentarte contigo mismo, contigo misma y observarte, pues también da amplitud para decir, ok, yo decido, ¿no? Y yo decido no solo en mi vida, sino también decido de qué manera me voy a relacionar con otros. Y en esa decisión de la manera en la que te vas a relacionar con los otros, también empiezas a mover como piezas de realidades, ¿no? Para construir otras formas, no solo en sociedad, sino también como en esta cuestión ambiental, etcétera, etcétera.
Sí, fíjate que tomando en cuenta ese punto, es para mí cómo chocaron las realidades este año, ¿no? Porque, pues, digo, y eso sí, ya nos dedicamos a la música, pero por ejemplo, yo tengo todavía el apoyo de mis papás para subsistir, ¿no? Y recuerdo que estaba en plena clase y había una marimba muy, sonando muy fuerte, ¿no? Y creo que mi primera reacción fue molestarme porque no me dejaban estar en clase, pero vi que eran estos señores, chicos, que son marimberos en el centro de la ciudad, ¿no? Porque ya no pueden estar ahí porque no había paso en el centro, entonces no tienen el dinero, bueno, no llega ingreso económico, ¿no? Entonces estaban tocando de casa en casa, o sea, de colonia en colonia, para ver si juntaban dinero, y pues nadie quería abrirles por todo este pánico que había, ¿no? Entonces, pues para mí fue un shock porque es como que, o sea, para mí sé que no tocamos lo mismo, ¿no? O pertenecemos a la misma banda, ¿no? Pero somos músicos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cielos, no deberíamos apoyarnos, deberíamos intentarnos ayudar y pues como pude, hice la parte. No, ese no es el punto. El chiste es que para mí fue un golpe durísimo por el hecho de que también cómo se vive en distintas realidades, ¿no? Porque también a mí me ayudó a juzgar un poquito más que nada mi comodidad. Y también la misma enfermedad, porque pues al principio reaccioné con mucho miedo, como siempre, como toda la vida. Pero cuando se empezaron a enfermar familiares míos, y sobre todo que teníamos que cuidarlos en la casa, o tenía que cuidarlos en la casa. Para mí fue todo este acto de empatía sobre, ok, o sea, así es como se resuelve esta enfermedad, ¿no? Aquí está la realidad de esta enfermedad, no es como algo inventado, no es como algo místico, no es nada, o sea, simplemente es lo que es. Y creo que lo difícil de esta enfermedad es que, para mí lo atemorizante es que todos los cuerpos reaccionan distinto porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, ese es el mayor miedo que hay. Más allá de que si te va a dar, te vas a morir, es probable que no, pero por ejemplo, si te da, no tienes ciertos síntomas o tienes otros síntomas distintos a la persona de enfrente de ti, entonces es un castre, fue un castre. Pero sí, el trabajar las distintas realidades y ser crítico, como cuál es la mía y cómo a partir de mi realidad puedo intentar ayudar o intentar cambiar las cosas, creo que es una brecha que se abrió en muchas personas que yo conozco. Entonces, creo que eso es algo bueno. Y también yo me voy un poquito más por el área gris. No, yo no sé, no me gusta ya ver un poquito como el blanco y negro, sino es como que yo sé, esta cosa es positiva y eso, pero también qué repercusiones tiene, ¿no? Simplemente fue un mero acto de bondad y una chispa que se encendió y después apagó y ya nadie le va a dar seguimiento. Entonces, ¿cuál es el punto si no crecemos ni cambiamos? Creo que ese es para mí otro aspecto positivo de este año. Espero que varias personas hayan juzgado como el entorno en el que viven, ¿no? Porque esto vino a cambiar todo. Y como vino a cambiar todo, pues no sé, ustedes, no sé qué piensen acerca de las secuelas que tenga este año, ¿no? Porque ni siquiera es el virus como tal, sino es el año en general.
No sé, Jesús.
Pues yo creo que todo esto todavía no va a terminar.
Sí.
Va a continuar un año más, quizá año y medio. Entonces, secuelas psicológicas, yo creo que para muchos van a haber. Muchas personas que deberían quizá considerar comenzar la terapia de una vez. Y quizá también cambie la forma de relacionarnos, porque tan solo no nos hemos visto entre nosotros tres. Con Cristian no le he visto ya casi año y medio, ¿no? Y entre tú y yo han pasado unos 8 meses 8, 9 meses desde la última vez que nos vimos.
Sí.
Entonces,
Bueno,
tan
pequeño
solo.
spoiler. Pequeño spoiler del proyecto. Estuvimos como trabajando en algo para la banda, ¿no? Es Goodbye Indiana en Instagram, por si quieren seguirla. Y pues, digo, nos vimos ocasionalmente, pero tiene Jesus algo de razón, ¿no? O sea, creo que fue algo, yo me sentí feliz, o sea, fue como de, no había interactuado con amigos en la vida real, ¿no? Es, no sé, fue increíble para mí.
Sí, es también como una secuela incluso hasta positiva, ¿no? También te lleva a apreciar un poco la interacción humana frente a frente.
Sí.
Porque sí, tenemos el Zoom, tenemos las llamadas de WhatsApp, el Discord, pero creo que no se compara realmente a estar frente a frente.
Claro.
Que esto no significa que debamos romper todas las normas de seguridad y hacer fiestas y reuniones masivas, ¿no? Pero quizá ya cuando todo esto empiece a pasar y empiece a podamos empezar a interactuar de nuevo, quizá deberíamos apreciar de cierta forma esta interacción humana que perdimos y que vamos a recuperar en cierto momento, ¿no? Y no apreciarla en el sentido de, ah, no quiero volver a separarme de ustedes, no, sino como, pues, estar consciente de que, pues, tienes a tus amigos, a tu familia, y darle más valor del que usualmente le damos, ¿no? Porque usualmente siempre estamos de aquí a allá haciendo nuestras cosas, lo que se supone que tenemos que hacer. Y damos por hecho que esas personas van a estar o que vamos a volver a ver a esas personas cuando pues la realidad ya nos demostró que no es así, que no sabemos qué va a pasar, ni si le va a pasar algo a esa persona o a nosotros en cualquier
Sí.
momento, ¿no?
Sí, hoy creo que esa fue una idea que me puso muy triste hoy en la mañana, porque pues mis papás, mi familia se fue de viaje en estos días y a la vez me dio gusto que se fueran de viaje, digo, yo me tuve que quedar por el trabajo, pero me puse a pensar, dije, ok. Los amo, ya estuvimos todo este tiempo juntos, pero aún así, tal vez fue la ansiedad o no lo sé, pero pues un poco pensé como de qué tal si sucediera algo, ¿no? Y no los vuelvo a ver. Y esa idea me puso muy triste, pero dije, está bien, calma, calma, porque pues todo puede suceder, ¿no? O sea, todo puede pasar, ya sea que tal vez yo salgo hacer algunas compras hoy y ya no llego o que le suceda algo a ellos, no lo sé, todo puede suceder, pero aún así fue como esa tristeza pequeñita y a la vez que me hizo valorar como muchísimo el tiempo en familia, ¿no? A pesar de que a veces me canso muchísimo de familia, fue
pues.
también como en esos minutos de despedida volver a mí y decir, wow, los amo.
Sí, creo que tuve esa misma idea cuando mis papás se enfermaron de, pues, de esta madre, ¿no? Porque pues es lo primero que te viene a la mente. Y creo que en cuanto a secuelas va a haber algo que se va a quedar y es esta misma enfermedad. La verdad no sé, yo creo que vivo viviendo bajo el concepto de que la muerte está todo el tiempo aquí, desde hace como un año, año y medio. Entonces, el morir, o sea, que yo muera no me afecta. Si alguien muere de mi círculo cercano, pues bueno, todos morimos al final, pero obviamente no va a dejar de ser triste. Uh-huh. Pero sí, sí tener esta cosa literalmente enfrente de ti, enfrente de tus ojos, y esa posibilidad bien abierta, te hace, pues te hace pensar, ¿no? Y es como que, o sea, a lo mejor no, no quiero que esto sea como el último que pase. O... Y es también lo que a mí me lleva mucho como las secuelas de lo último, ¿no? Es lo último que va a pasar, el último momento, pero realmente el último momento lo cuenta todo. No lo sé, yo pienso que no, es como un gran trecho reducirlo a solamente una parte de la vida. Y creo que esas iban a ser las secuelas por las personas que se perdieron, ¿no? Por todo lo que el... A veces puede ser por la falta de empatía y no solamente nuestro problema de ponerse cubrebocas y las medidas sanitarias, sino el mismo desinterés de las personas por cuidar a otras que terminan afectando a terceros, ¿no? Creo que va a ser una gran secuela. Digo, también ya me ha tocado personas que he conocido, que han trabajado conmigo, que fallecieron este año. Entonces, los funerales, todos este tipo de rituales humanos, creo que fue una moneda de cambio en este año, sobre todo, ¿no? Hablaba con Dunia y con Sebas, que son los amigos, que cielos, cómo extraño ir a conciertos, ¿no? Cómo extraño estar lleno y rodeado de gente en un concierto de una banda que me gusta, pero no se puede en este momento, ¿no? Como dice Jesús, no se va a poder en año y medio, tal vez, o 2 años, 3 años, quién sabe. Y te hace pensar en todo lo que habíamos construido y todas las ideas que habíamos tenido y cómo se vinieron a desmoronar. Pero creo que esa es para mí la parte también chida como secuela. O sea, hay que juzgar todo el tiempo lo que hemos construido, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dicen ustedes dos, se puede ir en cualquier momento, ¿no? Y es para mí como la mayor secuela en mi experiencia personal, que el futuro es algo que hemos inventado como la humanidad, ¿no? La humanidad hemos inventado algo que se llama futuro. Y para mí me parece algo fantástico por el hecho de que creemos que va a haber algo ahí, ¿no? O esperamos que algo va a haber ahí. Cada vez que escucho a alguien decir cuando sea viejo o eso, no sé, me siento como asombrado por el hecho de que ve algo ahí, ¿no? Cuando pues realmente no tenemos la certeza de que llegaremos, pero esa es la parte importante, la decisión que vamos a tomar para intentar estar en el lugar. Creo que es lo más importante, el estar aquí ahora para intentar llegar al mañana, ¿no? Y creo que otra secuela va a ser un poquito más que nada las clases virtuales. creo que a mí, siendo una persona que le gusta mucho los métodos de aprendizaje y toda esta forma de estructura e investigación enfocada al aprendizaje, ¿cómo enseñamos ahora, ¿no? ¿Cómo cambiamos los métodos de enseñanza? Y también, imagínense a las personas que no pueden pagar el internet, a las personas que no pueden pagar una laptop. Entonces, ahora se ven rezagadas por otro tipo de cosas, ¿no? Ya no solamente por el ámbito de la aptitud y la actitud, sino ahora por una... que ahora vemos como una necesidad, ¿no? Entonces el internet se volvió una necesidad. Y se me hace, pues, para mí bastante contrastante cómo sabes que tus alumnos están aprendiendo, ¿no? Digo, presencialmente tienes un bagaje, pero incluso es difuso, ¿no? Y ahora es mucho más grande el trecho, porque ¿cómo resuelves dudas de 30 alumnos en línea, ¿no? Cuando, como dicen ustedes dos, interactuar ahora es tan distinto. Digo, si estuviéramos aquí, pues verían cuando yo hago algún gesto y acabo, ¿no? Y alguien al siguiente me contestaría, pero ahorita es como, hay un brecha de silencio, como de, ah, nadie va a hablar. Ah, bueno, hablo yo, ¿no? Entonces, ¿ya ves? Sí, te escucho.
Tengo una pregunta para Jesús. Digo, sé que estás estudiando educación musical y tal vez no se comprende por completo la educación secundaria de manera general. Pero, por ejemplo, antier, fui a una comunidad rural. Y el niño de la familia me decía, es que ya no quiero seguir estudiando porque no estoy entendiendo nada, porque no tengo comunicación con mis profesoras y porque nada más vienen una vez a la semana a entregarme unas hojas para que realice las actividades. Entonces yo no puedo seguir así, ya estoy cansado, bla, 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 no quiero seguir estudiando. Textos son completamente distintos, ¿no? Digo, nosotros tres nos encontramos en la ciudad y tenemos acceso a internet y es como más fácil crear vías de comunicación alternas a las escuelas. Pero, por ejemplo, ahorita que sé que das clases de manera virtual, ¿qué implicaciones, qué responsabilidad tienes tú como profesor con las personas que tienes como alumnas o alumnos? ¿Y de qué manera creas este canal de aprendizaje con estas personas?
Ok, entiendo hacia dónde va la pregunta. Pues realmente adaptarse a una enseñanza virtual requiere mucho compromiso por parte del facilitador, porque al estar separados por dos pantallas, porque no es solo la tuya, ¿no? También la otra persona también está separada y limitada por su tecnología, la comunicación es mucho más difícil. Por ejemplo, yo que doy clases de violín, el violín pues prácticamente se aprende de forma tanto conceptual, o sea, que tú entiendas lo que vas a hacer, tanto física, que es con la ejecución, con el movimiento corporal. Y prácticamente tenemos, o yo tengo limitada la parte corporal, puesto que no tengo a la persona, y aun si tuviera a la persona, no creo que sería lo más apropiado acercarme, decirle, mira, mueve tu brazo así y demás, ¿no? Por las medidas de seguridad. Entonces creo que plantea un nuevo desafío de ok, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que le tengo que enseñar? ¿Y cómo hago para que lo aprenda y lo ejecute por su propia cuenta? Sea, yo sé que yo tengo clases individuales de alumno por alumno y ahí cada alumno representa un desafío distinto, ¿no?
Claro.
Porque se traduce a, bueno, ¿cómo hago yo para que esto lo entienda por su propia cuenta, para que lo pueda comprender y después de comprenderlo pueda ejecutarlo por sí mismo? Como que nos lleva a replantear nuestros métodos de enseñanza y más que de enseñanza de comunicación, de explicarte, de que, bueno, yo puedo escribir en un pizarrón esto y decirle, bueno, hazlo así, yo te apoyo, pero ahora ya no puedes apoyarlos. Literalmente, tienes que buscar una forma en la que ellos te entiendan de forma muy, muy, muy explícita. Y esto es con cada alumno. Ahora, en un grupo de 30 alumnos en educación primaria, requeriría un esfuerzo enorme por parte de los maestros, ¿no? Requeriría que le dedicaras mínimo media hora a cada alumno. Y pues media hora por, no sé, 30 alumnos vienen siendo casi 15 horas. 15 horas que no tenemos en un día, ¿no? Aquí es donde realmente, como sociedad, los padres tendrían que entrar a apoyar a sus hijos, ¿no? Y pues ya hablando de ese tema de primaria, pues mi madre enseña en primaria, ¿no? Y pues es el desafío en el que se ha estado enfrentando y del que yo soy testigo. Es bueno, ¿cómo hago para que los alumnos puedan entender, plantear sus dudas, comprender estos nuevos temas? Si no, pues puedo darle una hora a cada uno, ¿no? Ni siquiera media hora. Y es donde también se ha encontrado con dos vertientes, con padres que sí apoyan mucho a sus hijos y están al pendiente de, oiga, maestra, esto cómo se hace, cómo se lo explico, cómo lo hacemos. Y todo lo contrario, ¿no? Padres que no se preocupan, que no están al tanto y que ni siquiera se esfuerzan por enviar tareas, ¿no? Porque ella trabaja justamente en una comunidad rural y conoce a todos los papás, conoce a todos. Y hay padres que hacen el esfuerzo, ¿no? Que hacen el esfuerzo para tener el medio para enviar las tareas, y hay padres que realmente tienen la posibilidad, pero no lo hacen. Creo que aquí el desafío es para ambos, para la familia y para nosotros los maestros.
Vale.
Sí, creo que también otra cosa que podemos ver es la empatía hacia los maestros, ¿no? Digo, siempre se les ve como esta figura de conocimiento, pero pues hay muchas veces que no saben qué hacer, y más en este momento. Digo, yo en las clases hay un profe que siempre nos pide que prendamos la cámara, porque no todos lo hacen, ¿no? Algunos le dan por su bola y es como, ah, ok, yo voy a hablar y ustedes están al pendiente. Pero tengo un profesor que dice, ok, es que necesito verlos porque la verdad es que no sé qué hacer si no los veo, ¿no? Porque yo no me siento escuchado, y para mí fue la primera vez que un profesor me ha hablado de esa manera, ¿no? O sea, de yo, ¿no? O sea, como una forma de una relación, pues, horizontal, en que somos iguales, ¿no? Entonces, cuando nos dijo eso, pues todo el mundo fue como, ah, bueno, o sea, todos hacemos el esfuerzo. Y también creo que, digo, hubo casos horribles de maestros que regañaban de una forma, pues, muy, muy poco profesional a los alumnos. Y entiendo que están estresados, pero también es como que, o sea, hay ciertos límites, porque también creo que esta situación es ponernos en ambos en distintos papeles, ¿no? Yo tengo que esforzarme en función propia, pero al mismo tiempo tengo que ser empático con el maestro. Y el maestro también tiene que entender que no todos los alumnos tienen el chance de tener la cámara prendida o estar en clase, porque también eso es algo que platicaba con Cristel ayer y con Jesús, de estar en casa no significa que tengo tiempo, ¿no? O
Exacto,
sea,
sí.
estar en casa no significa que estoy libre, porque puede ser todo lo contrario. Y también, pues también como nosotros como alumnos, digo, sí, usando como el típico, o usando una idea fija o ya prefija, de que los alumnos universitarios pues tienen esta capacidad de comprensión, ya son adultos o razonables, se distraen, ¿no? Porque pues no estamos todo el tiempo, incluso en clases presenciales, no estamos todo el tiempo atentos. Ahora es más difícil concentrarnos, y si quitas la forma de concentrarse, pues personas que ya tenían problemas en las clases presenciales se veían rezagadas, pues aquí se ven el doble de rezagadas, ¿no? Entonces, pues creo que lo que nos dice Jesús es importante, ¿no? En el sentido que le toca presenciar de una forma más directa, tanto como ser maestro, como ver a una maestra con muchos más alumnos y en un área rural, pues bueno, son para nosotros, creo que, de las secuelas que tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, yo planteaba a mi papá que se me hace buena idea para dar clases, ¿cómo se dice? Cuando metes verano e invierno,
Intersemestral.
intersemestrales. Para personas que son foráneas, pues podrías abrir un método en línea, ¿no? Para que tampoco se vieran afectados por el no estar en la ciudad, que necesitan tener el acceso pues a su universidad en la ciudad donde habitan. Y si tienen que regresar por X razón, para tomar intersemestral en línea, creo que es una nueva apertura que se puede hacer para apoyar a los estudiantes, ¿no? Pero hay retos de infraestructura, entonces es cada vez plantearnos cómo podemos mejorar este proceso. Y la verdad, a mí no me gustan mucho las clases en línea, pero sí lo veo como una herramienta dentro de mis posibilidades por todo el acceso que yo tengo. Pero sí la veo también como un reto muy grande, ¿no? O sea, tan solo como dice Jesús, pues en clases de instrumento, pues tenemos otro compa en la banda, el Chucho, ¿no? Que también estudia música y nos dice que las clases de instrumento son una joda. Porque, o luego me lo platicabas tú, ¿no? Que tenías un maestro de coro que es como que, o sea, no podemos cantar el coro todos al mismo tiempo en línea porque hay lag,
Sí, justamente retomando eso
¿no?
de maestro de coro, creo que la educación en línea tiene mucho por mejorar, ¿no? Pero creo que solo va a mejorar cuando haya empatía por ambas partes, del lado de los alumnos, y hablando de alumnos más grandes, o sea, de media superior y superior, y por parte de los maestros, porque también los alumnos no podemos poner toda nuestra parte hacia la clase y que el maestro diga, no, es que ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Y al contrario, que el maestro justamente dé lo mejor de sí para la clase y pues los alumnos, pues por el puro hecho de ser clases en línea, pues no quieran tomarlo en serio. Creo que es equitativo de ambas partes. Como decías, ¿no? De tu maestro, es que no me siento escuchado. Realmente, yo como persona que he estado ahí, realmente se siente extraño hablarle a la nada, porque tú estás viendo una pantalla y esa pantalla está en negro porque la cámara está apagada y pues no sabes cómo está reaccionando esa persona, porque parte de la comunicación y del aprendizaje es la comunicación no verbal. Tú puedes darte cuenta cuando un alumno no te entendió por su expresión facial. Porque ellos ponen cara de duda, así como de, espera, ¿qué? Estoy analizando lo que acaba de decir, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como cuando, maestro, adaptas tu explicación o tu método de enseñanza y buscas otra forma de acercarte. Pero todavía esto de que no estamos en persona, le quitas la cámara, le quitas el audio, es totalmente imposible que haya un canal de comunicación.
Sí, fíjate que a mí me tocó exponer mi anteproyecto de investigación y no me gustó, o sea, no me gustó porque no me gustó cómo quedara, sino no me gustó porque no pude ver a mis compañeros y porque para mí se sintió vacía la explicación, en el sentido que hice mi mejor esfuerzo y nadie, o sea, nadie respondió, y eran... O sea, si de por sí para mí exponer es chocante y no me gusta exponer porque todo el mundo dice, no hay ninguna duda, es como no. Y a nadie le interesa el tema, sentí que a nadie le interesa el tema menos, ¿no? Entonces, también, para ser honesto, la educación en línea no se me hace una opción buena para mí, pero me agradó el hecho de que casi todas las universidades hicieron sus, o mejor dicho, todo el sistema de educación hizo su esfuerzo para cambiar el método, ¿no? Es como decía Jesús al principio, al menos la investigación pues fue un tiempo récord, en el sentido de, pues bueno, tengo que diseñar una vacuna para esta cosa, pues bueno, lo mismo fue en el sistema de educación, al menos desde mi perspectiva. Tampoco es como que sea una perspectiva súper informada, sino es el sentido de, en mi opinión personal, cómo el sistema cambió y todos se vieron con la disposición de intentar afrontarlo, ¿no? Hubo personas que de plano no pudieron y a lo mejor se dieron de baja o se salieron de la escuela o se pausaron momentáneamente, pero pues si se puede, lo intentaron o lo siguen intentando. Entonces creo que para mí eso es algo valioso, es una secuela valiosa, ¿no? Y también es para mí como, insisto, cómo sigues enseñando y cómo cortas esa brecha de la accesibilidad. Digo, también extraño mis prácticas, pero también me hizo visualizar cómo funciona un sistema dentro de un sistema, dentro de un sistema que rompe el sistema de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, era como una formación humanista dentro de una sociedad capitalista, en el sentido de que, ok, eso está bien tus emociones, pero si no me eres productivo, pues ¿de qué me sirve, no? Entonces, la educación que te estoy enseñando se ve obsoleta con lo que la sociedad te está pidiendo. Entonces, para mí es como dicen ustedes dos, ¿no? Es un cambio bipartito, porque para mí no solamente podemos enseñar y eso va a ser el futuro, ¿no? Es como que es enseñar, pero la misma población tiene que poner su parte para que esa enseñanza tenga un propósito futuro y se vea validada por la misma población. Y no sé qué otra secuela se les ocurre. ¿Qué otra cosa les dejó secuelas?
Creo que... Bueno, mucha gente, o me tocó leer como varias notas en las que se hablaba de la fractura del capitalismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con todo lo que, un poco lo que estamos hablando. Pero a la vez, así como yo personalmente sí veo un poco esa fractura del capitalismo, pero al mismo tiempo el capitalismo como un gran monstruo que encuentra formas de aunque se esté rompiendo, formas de recuperarse, ¿no? Así como de explotar la pandemia para sacar algo de ahí. Entonces, creo que eso es algo que no estoy segura de cómo serían las secuelas. Creo que se presentaría en diferentes ámbitos, no solamente en el económico, sino, por ejemplo, en el educativo, ¿no? Se está viendo quiénes quedan fuera, como de estas nuevas formas de llevar la educación.
Fíjate que también otra secuela que estaba pensando es en el sector salud, ¿no? ¿Quiénes tienen atención al sector salud? Porque no se está viendo esas estadísticas que habían sacado López-Gatell en los informes, y pues bueno, el 50% de la población tiene trabajo informal, ¿no? Eso de por sí ya presenta una brecha hacia la enfermedad, que es el COVID, muy grande, ¿no? Quienes viven al día, pues tienen mucha más propensión a enfermarse, ¿no? Entonces, el 50% de la población tiene propensión a enfermarse porque no puede quedarse en casa, ¿no? No tiene este tipo de trabajo que se le da la libertad de estar cómodamente en su casa, con sana distancia, no puede estar a salvo, no tiene que exponerse porque si no, no come. Y para mí creo que es en el sector salud también, en el sentido de atención. Yo, cuando empezó la pandemia, pues digo, no volví a terapia inmediatamente, pero vi que la UNAM sacó unos servicios de atención a la salud mental, ¿no? Y por una actividad de clase que tenía que llamar a un psicólogo, que me gustó mucho esa actividad porque tenía que llamar a un psicólogo a distancia, ¿no? Porque incluso las interacciones de terapia a distancia cambian. Cambia mucho porque no puedes ver. Y también tuve que entrevistar a personas para sesiones terapéuticas y cambia mucho. O sea, la pantalla también te cambia mucho a la hora del diálogo porque una cosa es sí, estar hablando con una persona y estar hablando de sus emociones o de lo que está pasando en su vida. Pero, por ejemplo, a veces tendrán la pantalla apagada o si no quieren estar ahí. O sea, es muy fácil darte el avionazo, ¿no? Decirte, ah, se me está yendo el internet. O sea, hay ya más cuestiones para excusarse que antes. Y te digo, pero yo me di cuenta que, ok, está bien chido el sistema de atención de la UNAM, pero se saturó en nada, ¿no? Se saturó como los 3 días que le ofrecieron ese tipo de atención a la salud mental y todas las redes estaban saturadas, entonces me dio como duda de que, o sea, ese es el sistema de atención de salud pública, ¿no? Entonces puedes pagar por un terapeuta en un sector privado, o, pues él mismo es una parte de atención privada. Entonces, pues para mí me lanzó esa cuestión, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen el acceso a la salud mental, ¿no?
Sí, es
Para
una
mí
buena pregunta.
es para mí como la mayor secuela, ¿no? No es la mayor secuela, sino es también otra brecha que se me abrió así en la mente y dije, ok, tenemos que seguir revisando esto, ¿no? Porque podemos hacer todas las formas para que la gente vaya, pero ¿qué pasa si no hay la plataforma de atención?
Sí.
Y es lo mismo que la educación, ¿no? Es como, ya hice mi clase en línea, ¿no? Pero son 60 alumnos de los cuales 30 tienen problemas del internet, otros dos no pueden estar en clase, o sea, un montón de cosas, ¿no?
Claro, creo que todo esto evidenció dónde se encuentra posicionado cada quien, quiénes tienen acceso a qué y quiénes no. Y creo que, vaya, esto me lleva a retomar lo que creo que mencionamos desde el capítulo 1 y es esta cuestión de la empatía y también de generar conciencia. O sea, vislumbrar las diferencias en las que todas y todos vivimos. Y vaya, es bastante fuerte para mí. Recuerdo que esta cuestión me ponía sumamente triste al inicio, el darme cuenta que, pues, esta cuestión del trabajo informal, que muchas personas cercanas a mí tenían que trabajar, y a veces me enojaba conmigo mismo, con personas que estamos como, pues, privilegiadas, que podemos quedarnos en casa, me enojaba muchísimo. Y me enojaba mucho y aún me sigue molestando, pero he tratado de modificar mi relación con esta estructura de estas jerarquizaciones que existen, ¿no? Me toca vivir y ver cómo vive un sector de clase media alta y también relacionarme con un sector de clase media baja y baja. Y es bastante fuerte para mí notar estas cuestiones de clases, ¿no? Porque creo que con esta pandemia, con todas estas nuevas modalidades, etcétera, etcétera, más quedaron ahí visibles, ¿no? Y la pregunta que yo lanzo es como de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer yo, ¿no? Desde donde estoy, en el privilegio en el que me envuelvo. Y con privilegio no me refiero solo a la cuestión económica, sino al acto de conciencia que tengo sobre esta situación, ¿no? O, por ejemplo, Jesús que da clases, que tiene tal vez esa posición de privilegio en la que él tiene como la posibilidad de enseñar, ¿qué vas a hacer tú, ¿no? O sea, si es que queremos hacer algo, ¿no? Es pensar en si queremos hacer o no queremos hacer. Y en el caso de que queremos y podemos hacer, ¿qué nos corresponde hacer? ¿No?
Sí, fíjate que también estaba pensando en otro tipo de secuelas. Sé que eso es un poquito más político o enfocado hacia lo social, pero también otra área de trabajo que resultó muy afectada es el área del entretenimiento, ¿no? Al menos el arte. Uf, como algunas personas que viven del arte tienen esta imposibilidad a poder relacionarse, pues, económicamente o poder actuar, ¿no? Tan solo nosotros como la banda, pues, ¿cuándo vamos a poder tocar? Y digo, y es lo que, o sea, por ejemplo, tan solo ahorita estamos grabando covers y los estamos subiendo, pero para Jesús y para mí, pues, representa algo bastante desgastante por editar. Digo, él edita el audio y a veces yo edito el video. Entonces, más lo que tengamos que hacer, ¿no? Yo estoy de vacaciones, no sé, creo que Jesús, ¿no? Entonces, más lo que tengamos que hacer, tenemos que seguir produciendo de forma independiente. Entonces, el arte se ve ahora, yo lo veo como una secuela, por ejemplo, para los cines, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el cine?
Sí.
También, ¿qué es lo que va a pasar con las plazas? O, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con la ropa a la hora de ir a comprar a plazas, ¿no? Ya vimos que no es necesario. Las tiendas en línea ahora es uf, como lo nuevo, ¿no? Lo más chido. Entonces, creo que se vienen distintas cosas en el sentido de que nos vino a cambiar todo. También pienso que esto vino como a afrontar más a las personas a la muerte, pero más que nada al colapso constante, ¿no? O sea, estamos siempre a un paso del colapso. Entonces, no sé, alguna otra forma, también como dice Cristian, ¿no? También a nuestra crítica, a nuestra propia comodidad, es como que, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos, de dónde viene nuestra comodidad, ¿no? Y qué es lo que yo tengo que hacer para estar cómodo y cómo otras personas ni siquiera pueden saber qué es la palabra comodidad o tranquilidad, sino todo tiene que ser productividad, productividad, productividad.
Sí.
¿Qué? No sé si estén de acuerdo, pero me gustaría hablar de esto con ustedes en un tema futuro. Para ustedes, ¿qué es un día productivo, no?
Ups.
Sí, eso me agradaría. Pero no sé, sé que estamos hablando como de cosas buenas, malas, apocalípticas. Pero ustedes, ¿qué ven o qué les gustaría que pasara el próximo año, no? ¿Qué piensan de alguna forma optimista? Porque no sé, positivo siempre se me da cosilla la palabra, ¿no? Luego, 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 personas que dicen que soy positivista, es como de, güey, pero eso no es ser optimista. Sí. Tú, Jesús, ¿qué ves para el próximo año? ¿Qué te gustaría? A lo mejor en lo personal o en lo macro.
Fíjate que en lo personal, considerando qué es lo que quiero para el siguiente año, estaba hablando con una chica que desde la facultad. Y creo que llegamos a la conclusión, al acuerdo, de que, por ejemplo, deseos de siguiente año, una cosa muy absurda, ¿no? Porque es como un deseo de año nuevo. No es una meta, güey. No es
Bueno,
algo que voy a
momento.
hacer, ¿no? Es un deseo, algo como que mágicamente me va a llegar.
Sí, que me gustaría que pasara, ¿no?
Ajá,
Que
algo que
ojalá
me
pase.
gustaría de que pasara. Y además, todavía sumando a que es un deseo, güey, es algo demasiado, abstracto. ¿Qué se suele desear? No, pues deseo más dinero, no, deseo que me llegue el amor, deseo que me pasen cosas buenas. Creo que eso es y llego a pensarlo justo en este año, donde pues me doy cuenta de que ya no son, las cosas no suceden al azar, tú puedes decidir qué es lo que quieres y qué es lo que no. Que igual en lugar de cosas que deseo para el siguiente año, lo puedo abordar como cosas que quiero hacer el siguiente año, o metas a corto y largo plazo para el siguiente año, ¿no?
Okay, claro.
Creo que es una forma más fácil de materializarlas y además, que estas metas no sean algo pues abstracto, ¿no? Quiero que para febrero, conseguir el amor, bueno, el amor de qué, amor de pareja, amor de amistad.
Amor propio.
Entonces es como, ¿por qué no comenzar a materializar y visualizar estas cosas que queremos, ¿no? Y más allá de eso, ¿qué vamos a hacer para conseguirlas? Yo creo que mis metas para el siguiente año, que me quedaron muy claras este año, qué es lo que quiero hacer. Creo que mis metas son seguir trabajando en el proyecto de la banda.
Sí,
Sí, o sea, como, bueno, estoy acondicionando el espacio en el que trabajo y voy a invertir mi tiempo y mi dinero hacia eso, ¿no? A que se
consolidan.
Exacto, eso. Y el proyecto de hacer un pequeño estudio aquí. Y después de eso, empezar a producir nuestra propia música y ayudar también a otras bandas de aquí, ¿no? Porque algo que me di cuenta es que incluso aunque estamos en la facultad de música, que dices, bueno, tu vida es la música, ¿no? Es a lo que te dedicas. Realmente el conocimiento de producción de música no existe. La mayoría graba con su celular, ¿no? Entonces, es como mi meta, ¿no? Que esta música que estamos produciendo como futuros músicos no sea en una calidad pobre, sino ayudar a que sea una buena calidad, algo más profesional, ¿no? También ya en lo personal, seguir contribuyendo hacia mi amor propio, seguir estableciendo límites, que aprendí a hacerlo este año, bendita terapia.
Viva la terapia.
Sí, güey, deberíamos promocionar psicólogos.
Así. Escríbanos y aquí los promocionamos.
No, pero fuera de pedo, güey. Creo que en mi escuela armamos un directorio, güey, así que
Ah, eso
ahí podemos apoyarnos.
está
Sí. Sigue, sigue.
bien. Creo que continuar haciendo esto del amor propio, de saber cómo me siento, qué es lo que quiero, qué es lo que me pasa, y darme el tiempo de sentirme enojado, de sentirme triste, de sentirme alegre. Creo que es algo, una meta, y no solo para ese siguiente año, ¿no? Sino para lo que me queda de vida. Sea un año, sean 2, sean 20. Creo que es algo que, una meta que a mí me gustaría que todos se pusieran, ¿no? Que todos empezaran a trabajar en sí mismos. Y como tercera y última, creo que seguir esforzándome cada día, porque creo que antes me ponía también muchas excusas. Bueno, quiero hacer esto, pero tengo que hacer esto otro, o es que no me siento con ganas de hacerlo, o así, ¿no? Creo que estos últimos meses fue cuando dije, bueno, si eso es lo que quiero, ¿por qué no lo estoy haciendo, no? ¿Por qué estoy poniéndome excusas para aplazarlo? Y es algo difícil. Es algo difícil decir lo voy a hacer, porque también surge el miedo, las inseguridades y demás. Y justamente esta semana ha sido la más atareada del año. Tan solo desde el lunes me puse a arreglar aquí, fui a buscar telas, fui a buscar al carpintero, cosas que se tengan que hacer. Ayer fui a grabar con ustedes, pasar comprando cosas para la producción y demás. Y creo que es agotador. La verdad es que terminé muy cansado estos 2 días, pero muy satisfecho, porque realmente estoy encaminándome hacia lo que quiero. Y aunque es difícil, creo que es lo mejor que he hecho este año.
Okay, cool. Creo que comparto un poquito esa idea con Jesús de deseos, ¿no? Creo que es muy fácil desear porque los deseos nos llegan, las cosas nos caen. Y siempre me da curiosidad como de dónde surgen los mitos, porque es como que de dónde surgió el mito de los calzones, o sea, de dónde surgió como este color representa esto, o sea, ¿qué tuvo que pasar para que eso existiera? A lo mejor muchas personas usaron un calzón el mismo día y fue como, ah, güey, mira, se curó una pandemia, así se curó la peste negra, ¿no? Pero sí, yo creo que con metas, o sea, siendo honesto, digo, tengo deseos porque siendo a veces soy un poquito iluso o sea, desearía estar en un concierto el próximo año, ¿no? O desearía tocar el próximo año, pero creo que tomando en cuenta esta experiencia del 2020 fue decir, no sé qué va a pasar próximamente, ¿no? O sea, mucho tiempo fue así por esta incertidumbre y por eso me dio duda como, ok, me voy a poner metas para el próximo año en función de qué, ¿no? En función de la pandemia, en función mía, en función de cómo se van arreglando las cosas, para ser un poquito más objetivo, que creo que es lo que me gustó mucho este año, ¿no? Dejé esa parte de solamente mi subjetividad era donde yo me guiaba y ahora es como mi subjetividad y mi objetividad van acompañados para ver qué es lo que yo quiero. Y pues, o sea, siendo objetivo, digo, creo que me gustó mucho el desarrollo que tuvo la banda este año, porque si bien nos pausamos no por primera vez, pero los otros dos integrantes, pues siempre era como, Simón, te ayudamos o nos ayudan, pero se quedaban muy rezagados, ¿no? O a veces ni siquiera querían expresar su opinión por algún tipo de temor a nosotros, porque pues somos un poco más grandes que ellos, pero ese no es el punto de una banda, sino es el convivir. Y los veo con más disposición, entonces para mí es como que sí quiero seguir con el proyecto de la banda, pero también quiero seguir como con mis proyectos de vida, pero quiero empatar las dos cosas, ¿no? Porque una no va separada de la otra, sino esa es mi vida. Y para mí es el hecho de, sí quiero seguir con la banda, pero no me gusta el nivel de músico que tengo. Entonces, al menos en mi mente personal, yo quiero encontrar mi propia identidad, porque si quiero hacer mi propia música, entonces necesito decir a las personas que van a escuchar, este soy yo, ¿no? Este es mi sonido. Y creo que es la búsqueda que tuve desde el año pasado, mejor dicho, desde este año hasta lo que venga, ¿no? Porque no es como que les deseo encontrar mi sonido. Y va a llegar una luz y me va a iluminar y voy a ser un súper bajista, ¿no? No, 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 sino es constantemente seguir buscando. Y a veces duele, ¿no? A veces me decepciono a mí mismo, es como, verga, güey, yo creí que ya había avanzado. Y a veces siento que voy para atrás, pero otros días, como los videos que hemos subido, pues la gente nos escucha y es un poquito raro para mí, ¿no? Es como de verga. Igual con los podcasts, digo, otro propósito que tengo es seguir manteniendo los podcasts hasta donde Cristel pueda. Pero porque creo que es una zona segura para mí de hablar de ciertos temas, porque al final como me gusta hablar, con confianza obviamente, si existe el canal de confianza, pero sobre todo para invitar nuevas personas, ¿no? Porque al final acabo hablando con otras personas, tengo distintos puntos de vista, ¿no? Y eso a mí me enriquece a otros niveles, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, creo que es valioso seguir compartiendo con las personas. Creo que el amor propio, uff, sigue siendo una meta distinta, distinta, lejana para mí, porque no sé, tengo que seguir en terapia, pero digo, yo ya tengo como claro cuándo quiero regresar, ¿no? Cuando empiece el servicio social, porque pues no se siente que va a ser complejo, pero creo que sí me gustaría la idea de tener más confianza en mí, porque no me gustaría ser como un profesionista, como de, creo que tienes esto, pero la verdad no sé, pregúntale a alguien más. Porque pues al fin y al cabo mi trabajo no se basa en eso. Para algo que es claramente quiero y voy a hacer es seguir en la investigación. Voy a meterme a lo que sea necesario para llegar a donde yo quiero. Y quiero viajar. Esa ya es una meta fija. Digo, cuando obviamente esto se pase, pero también necesito ahorrar, ¿no? Creo que, uff, tiene años que no ahorro establemente. Entonces, un trabajo me ayudará mucho. Y a lo mejor no son como metas muy muy ensoñadoras y eso, pero creo que entre mejor aterrizada estén a lo que está pasando, más sencillo de cumplir es, pero no porque sea el camino que sea como darle la hueva conquistar el mundo, sino todo lo contrario, es como de necesito algo que se cumpla porque yo necesito empezar a trabajar ya en el aquí y ahora. Y creo que aprender a manejar, porque digo, estos últimos meses me enseñaron a que manejar no es una opción, es una necesidad. Entonces, quitarme esos miedos, ¿no? Pero sí, yo creo que lo digo de una forma más vaga, porque todo está como sujeto a en el tiempo que se vaya pasando, pero en ese tiempo es qué es lo que puedo hacer aquí y ahora. Y esa es mi más grande meta, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí en este momento? Está bien, quiero un futuro y eso, pero de nada me sirve vivir en el futuro si no estoy aquí. Para mí eso es lo que más quiero el próximo año. Y espero que. Sé que es complejo, o sea, sé que es complejo porque, bueno, yo me puedo dar el tiempo, ¿no? Yo puedo ir a la atención con un psicólogo, psicóloga, pero dentro de nosotros más nos damos el tiempo para razonar, para sentir y para pensar. Considero que más podemos hacer más por nosotros mismos, porque esa es mi misma duda, ¿no? Siempre escucho que las personas dicen un día productivo lleno de trabajo, lleno de cosas, pero siempre se sienten mal, siempre se sienten tristes y siempre es como de, ah, todo lo que hago vale verga, ¿no? Entonces, ¿qué es un día productivo para ti si tampoco tú no estás en ese mismo día, ¿no? Entonces, yo es así como lo veo, no sé, ¿tú qué piensas, Tita? ¿Qué es lo que quieras opinar?
Pues opinar, no sé, pero podría hablar de lo que espero para mi 2021. Y creo que algo en lo que estoy concentrada y quiero seguir concentrada y seguir trabajando es en mi cuidado y el cuidado solo de manera física, sino también de manera emocional. Y todo lo que implica eso, ¿no? Porque, pues, creo y me he dado cuenta que en mi vida funciona el hecho de que me cuide a mí misma implica cuidar mis objetivos, cuidar mis metas, cuidar las actividades que estoy realizando. Y justo hace unos días, mientras estaba en el ensayo de teatro de unas patronas, pensaba en cuánto valor se necesita para creer en lo que estamos haciendo, para creer y para crear. Entonces, en el acto de cuidado creo que va eso mismo, ¿no? Cuidar lo que estoy creando y no solo cuidarlo, sino también defenderlo. Entonces, a mi 2021, no soy una persona que se pueda poner metas a corto y mediano plazo, porque a veces la cuestión del tiempo me hace sentir como muy presionada, siento que tengo tiempos distintos en mi vida, entonces me funciona ir actuando y en la medida de mis acciones van sucediendo las cosas, ¿no? Y pues eso está chido, eso está interesante, eso es en lo que, eso es lo que quiero seguir haciendo hacia conmigo y a la par los proyectos que tengo como con otras personas, incluyendo este, que es el podcast, pues seguir trabajando en ellos, ¿no? Porque son cosas en las que yo creo y que también yo estoy creando. Y pues el amor propio, ¿no? Sobre todo eso, en este acto del autocuidado y del autoquererme y autorreconocerme, vaya, creo que con eso sucede toda la magia que viene después de.
Pues creo que al fin y al cabo es importante tener todo en cuenta, ¿no? O sea, todas las opiniones, porque existen todas maneras de pensar. Creo que eso es lo que más nos dejó en general para mí el podcast, como todas las maneras distintas de pensar. Recuerdo que con una invitada que fue Mariel, fue como de, yo hablaba del futuro como algo aterrador, ¿no? Y ella lo hablaba como algo sorprendente, ¿no? Y eso se habla del futuro como algo, pues, que tiene que ser realista, ¿no? Y no nos tiene que caer, sino que nosotros debemos decidirnos. Tú hablas acerca del tiempo como una función que puede llegarnos a imposibilitar ciertas metas, pero que siempre hay que estar trabajando en uno mismo, ¿no? Y seguir haciéndose cargo de uno mismo. Entonces, creo que de todo lo que hemos trabajado, me siento contento del podcast. No creí que llegáramos a tener tantos capítulos. La verdad ha sido un orgullo para mí tener este trabajo como mío y tuyo, ¿no?
Sí.
Porque, como, no sé, me gustó mucho la frase que dijiste acerca del valor que se tiene para crear y creer en lo que uno hace, ¿no? Y es un montón de cosas. O sea, creo que tan solo que Cristel y yo publiquemos algo en Instagram del podcast ya es un logro. Que es, y, igual con Jesús, ¿no? Que él, yo, Chucho y Sebas hagamos un esfuerzo para promocionar nuestra música, es un logro gigantesco de unos años para acá. Entonces, creo que de todas esas pequeñas acciones, yo me siento orgulloso, ¿no? Y me siento feliz de poder comentar con ustedes este fin de año. Para mí, me alegró mucho lo poco que nos pudimos ver ayer y lo mucho que pudimos platicar hoy. Y espero que sigamos platicando, que se sigan cuidando, que las personas que nos están escuchando siguen cuidándose a ellas mismas para cuidarnos a nosotros y viceversa, porque esto es lo que queremos hablar al fin y al cabo, de empatía, que creo que no le hemos dedicado ni un capítulo a ese tema.
Pero le hemos dedicado todo, ¿ja? Todo lo
Exacto,
demás.
lo es todo para nosotros.
Sí.
Y bueno, esas son como las últimas palabras que yo quiero decir, ¿no? Por ahora. Allá. Entonces, cuídense, quieran y cuídense a ustedes mismos, quiéranse a ustedes mismos, mismas, y quieran a otras personas todos los días, porque es algo que se hace todos los días, construirse a uno mismo.
Sí.
No sé, ¿algo más que quieran decir?
Pues felices fiestas y feliz fin de año. Muerte al
Final.
2020.
Ah, fin de The End of 2020. Tú, Chucho, un último mensaje que nos quieres compartir, además de que te compren tus clases y escuchen nuestra banda.
Escuchen la banda, estén al pendiente. Vamos a lanzar un videito pronto.
Jay.
Y pues, felices fiestas, feliz año nuevo. Pero eso sí, contrastando con mi feliz año nuevo, no esperen a que cambie de año para empezar a hacer las cosas que
Claro.
quieren hacer. El comenzar con eso empieza desde hoy.
Ok. Pues muchas gracias. Hoy busquen Goodbye Indian en Instagram. Y bueno, feliz pues yo creo que hasta aquí la dejamos y creo que estaremos otro ratito de vacaciones por nuestra salud mental para poder descansar dentro de lo que se pueda. Otras personas trabajan, yo no. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Y gracias. Nos estaremos escuchando pronto.
Saludos. Bye. Bye.